Quiero hablar sobre el alto valor de la palabra de Dios. Por ser la palabra de Dios, la Biblia ya tiene un alto valor. ¿Están conmigo? Sin embargo, hay algunas verdades aquí en el Salmo 119 que nos hablan del alto valor de la palabra de Dios. El Salmo 119 es el salmo más largo de toda la Biblia. Los 176 versículos resaltan, oiga, y exaltan la palabra de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? De hecho, el Salmo 119, el versículo 1 dice: bienaventurados los perfectos de camino. ¿Pero quiénes son los perfectos de camino? Los que andan en la ley de Jehová. Y para en la Biblia, cuando dice que andamos en la ley, quiere decir que andamos en obediencia a la palabra de Dios. No solamente se basta con que okay, oigo predicación, ah, qué bonita estuvo la enseñanza. No, tiene que ver con obedecer. ¿Sí están conmigo? Con vivir, con caminar, dice la Biblia, andar. Y esa persona es bienaventurada. Versículo 2 dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios. Ahí nos da luz. Bienaventurados los que guardan. Véame aquí, no los que conocen, los que qué, hermanos, los que guardan sus mandamientos, sus testimonios, y todo, y con todo el corazón, ¿qué hacen? Le buscan. ¿Están conmigo, hermanos? Yo sé que está frío, pero háblenme para saber que están, no están muertos, están vivos todavía. Ahorita se va a calentar, hermanos. Sigamos ahí. Dice, son bienaventurados. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurado? Dijimos que es dichoso, feliz, amén, alegre, contento. Eso es lo que está diciendo. Entonces, hermano, uno puede estar en la palabra, estar en Cristo, conocer la palabra, obedecer la palabra y estar contento a la misma vez. Porque los mandamientos de Jehová, hermanos, los mandamientos de Dios no son gravosos. Al contrario, cuando hacemos y cumplimos, somos más felices. Amén. Porque tenemos el gozo. Amén. Por ejemplo, en el Salmo 119 se usan varios sinónimos que para referirse a la palabra de Dios, tales como estos, algunos ejemplos: la ley, testimonio, camino, mandamientos, estatutos. Esos son sinónimos. Y si usted lee todo el Salmo 119, va a encontrar así. Hay otros más, pero nomás para que vea que el Salmo en sí está lleno, óigame, del valor que debe tener la palabra de Dios. Por eso es que insistimos que cuando se está predicando la Biblia, se está predicando la palabra de Dios, estemos en un buen comportamiento, que estemos poniendo atención. No es por el capricho del pastor que le gusta que todo el mundo lo esté escuchando. No, no, no. Es que estamos enseñando y predicando la palabra de Dios. Uno no debe estar saliendo, parándose. Hay emergencia, yo sé eso, pero algunos salen y se paran y vienen y los niños corren y luego están texteando y están haciendo otras cosas. No, cuando uno viene a la iglesia tiene que entender que estamos delante de Dios estudiando la palabra de Dios. Amén, hermanos. Sigamos adelante. En el presente hay mucha gente que ve la Biblia como un libro común, común y corriente, que no tiene ninguna influencia. Y tengamos cuidado nosotros los cristianos. Lo ocupamos tanto y cargamos tanto la Biblia que podemos tratarlo como un libro cualquiera y no lo es. ¿Sí entiende, hermano? Ahora, es comprensible que lo haga una persona que no es creyente, que no le ha entregado su vida a Cristo. Pero nosotros que tenemos a Cristo debemos de amar, apreciar este precioso libro. No por el cuero, no por el papel, el contenido que tiene este libro. ¿Sí me explico, hermanos? No estoy diciendo que debemos de estar adorando el libro. Adoramos al Dios que este libro nos enseña. Apreciamos la enseñanza que este libro nos deja. Y en ese sentido, entonces sí es un libro sagrado. Tenemos que apreciarlo, no lo ande tirando así y dejándolo en cualquier lugar. No, cárguelo siempre, no pierda su Biblia. A veces ahí las dejamos tiradas porque nos descuidamos. Es que me puse a hacer algo. No, hermano, no suelte la palabra, no suelte la Biblia. Amén. Apréciela, ámela. Para los que ya conocemos a Jesús, la palabra debe representar algo muy alto, de alto valor. vamos a examinar algunas razones por las cuales la palabra tiene alto valor. Bueno, lo he dividido en dos partes. La palabra, la Biblia, nos hace bienaventurados, nos hace felices. Ya leímos la expresión bienaventurados, que se usa dos veces, en el versículo 1 y 2 del Salmo 119. Para que dale un poco más luz, esa palabra bienaventurado es interesante. Y quiero que se graben esto, hermanos. Ahí significa siete veces feliz. ¿Qué es la importancia ahí? Ya dijimos que es feliz, dichoso, contento, alegre. Pero ¿cuál es la importancia en esta frase? ¿Qué es qué? Siete. ¿Por qué el siete? Porque es el número de Dios, el número de perfección, el número de Dios, el número de completación, que no le falta nada, que está completo. De tal manera que dice la Biblia, cuando habla en el Salmo 119, que está hablando del valor de la palabra de Dios, que el que la aprecia y la ama y la obedece y la guarda, óigame, que es siete veces feliz. A propósito, ¿cuántos quieren ser felices? ¿Cuántos quieren ser felices? Yo quiero ser feliz. Yo quiero estar contento. Yo quiero tener el gozo del Señor. ¿Quién me lo va a dar? ¿Las circunstancias? No. ¿El clima? Menos ahora, ¿verdad? ¿Las cosas que todo me está yendo bien? No. El gozo me lo va a dar el Señor interiormente. ¿Pero cómo me lo da? Por medio de las promesas, la obediencia y una vida que sirve, que cree, que vive la palabra de Dios. Amén, hermanos. El número 7, dijimos, es el número perfecto de Dios. Simboliza totalidad, integridad y obviamente perfección. Implica entonces que al decir bienaventurado está diciendo siete veces feliz o perfectamente ¿qué? Feliz. Amén, hermanos. Es bienaventurado el que anda en la ley, en la palabra de Jehová. También es bienaventurado los que guardan, o sea, obedecen los testimonios de la palabra de Dios. Ya no voy a decir más sobre esto, que la Biblia es la que nos hace bienaventurados, porque ya hablé bastante sobre eso. La segunda parte, quiero hablar de cómo la palabra nos limpia, hermanos. Mire, si uno solo conoce la Biblia, pero no permite que la Biblia obre en nuestros corazones, se vuelve en cualquier otro libro y la predicación es otra charla. ¿Amén? Yo sé que todos los predicadores tenemos nuestro estilo. Algunos son más tranquilos, otros más rápidos, otros más dinámicos, otros gritan, otros hablan más suave. Pero hermano, aquí es irrelevante la manera como se entrega la palabra. Lo importante es que nos enseñen la palabra. Una iglesia madura no nomás va a escuchar al predicador que es dinámico y que sí, ese no me duerme, hermano. Usted no debe dormirse con nadie. ¿Por qué? Porque usted debe venir con un interés real por la palabra de Dios. Lo que hay que preguntarnos es si se está enseñando la Biblia. Dice la palabra del Señor, porque quiero que me limpie, quiero que obre en mi corazón, quiero que haga algo. Pero también sí hay que entregarla, sí hay que enseñarla, sí tenemos que, pero uno tiene que venir con un corazón también dispuesto. Dice ahí, bienaventurados los que guardan sus mandamientos y con todo el corazón, ¿qué hacen? Le buscan. ¿Cómo viene usted a la clase? ¿Cómo viene usted a la iglesia? Hemos estado ocupados y andamos corriendo y una noche, un día lluvioso como el de hoy, ¿verdad? Y quizá el trabajo estuvo un poco difícil. Es difícil concentrarse en lo que vinimos. Pero yo me acuerdo cuando yo era niño, cuando yo era joven, yo iba a la iglesia católica. Yo llegaba y cuando entraba, a nomás entrar, ¿qué hacíamos? Nos poníamos de rodillas, ¿qué hacíamos? Nos persignábamos, bien buenos católicos. Ahora, mire, no se vayas a poner de rodillas aquí y se persine. Pero bueno sería, y yo lo he visto en algunas personas, que usted venga y si puede ir más temprano sería bonito, siéntese ahí tranquilo y póngase a orar. En el pasado había un hermano que él entraba temprano y se ponía de rodillas. Y se ponía a orar. Y curiosamente, ¿está orando por alguna petición? No, oro, Señor, háblame hoy. He venido a tu palabra y quiero que me hables, usa al pastor. Qué tremendo, hermanos. Sería una buena costumbre, también no que se arrodille ni nada de eso, pero cuando entra, ok, ya llegué, ya. Ya se le da a los que estaban en la puerta. Ahora, Señor, voy a entrar, me voy a sentar, voy a buscar un lugar, pero Padre, quiero que me hables. Si acaso viene de carrera y entra cuando ya comenzó, siente si mientras está dando algún anuncio, está haciendo algo, usted en su mente ponga un ratito de silencio y le dice, Señor, háblame. Ya no quiero estar pensando en los frijoles que dejé en la olla, encendido, con el fuego encendido. Bueno, ok, tengo que ir a hacer algo después. Hermano, déjelo, tranquilo. Preparémonos para venir a escuchar la palabra de Dios, para que sea útil. Versículo 9 dice, Salmo 119, 9. ¿Estamos? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Hace una pregunta. Ahí mismo está la respuesta, léalo conmigo. Con guardar tu palabra. O sea, queridos hermanos, si el joven puede limpiar su camino guardando la palabra, ¿podremos nosotros los adultos? ¿Podría un niño que aprecie la palabra y crezca en la palabra y obedezca la palabra y en inocencia sea obediente a la palabra, hermano, guardarse limpio para toda la vida? Claro, pero no es obra de ellos, no es obra de nosotros, es obra de la palabra de Dios. Eso es lo que yo quiero que entendamos. No es el esfuerzo de nosotros. Si el único esfuerzo que debemos de hacer es primero ir y estar ahí. Amén. No puedes aprender la palabra si no estás ahí para escucharla. Segundo, venga con un corazón dispuesto. Señor, lo que tú quieras que yo haga, eso haré. Lo que tú quieres que yo deje, eso dejaré. Lo que tú me pidas que yo obedezca, eso obedeceré. Y cuando usted hace eso, óigame, la promesa es que Dios le va a limpiar la vida. Y le va a dar fuerza y le va a dar poder por medio de la palabra de Dios. El único esfuerzo suyo es, quiero buscarlo de corazón. Estar dispuesto. Una vez que usted está dispuesto de corazón, la palabra tiene poder. Nos capacita, nos da poder. Nos da fuerza, nos da ánimo. Amén, hermanos. ¿Cuántos me pueden dar testimonio que a veces han estado un poco así, confundidos, desanimados? Van a leer la Biblia y leen un versículo que les da fortaleza. ¿Cuántos han vivido eso? ¿Cuántos han vivido esa experiencia? Personal. Entonces ustedes pueden ser testigos míos que es verdad. Es verdad. ¿O no, hermanos? No necesito que nadie me diga nada. No necesito que nadie me anime de nada. Yo voy solito, con un corazón dispuesto, leo la Biblia y ella misma me fortalece. ¿Cuánto les ha pasado que aún ni siquiera saben qué versículo usar, pero abren en cualquier lugar y empiezan medio a leer y encuentran algo que es para ustedes? ¿Cuánto les ha pasado así? Bueno, lo que nos ha pasado, podemos dar testimonio esta noche de que es verdad, que la Biblia nos fortalece, nos cambia, nos transforma, nos hace diferentes. Cuando estamos débiles nos da fuerza, cuando estamos confundidos nos da sabiduría, cuando no sabemos qué hacer nos da dirección. Cuando estamos aturdidos, ¿verdad?, o estamos afligidos, nos da fortaleza. ¿O no, hermanos? Nos conforta, nos anima. Bueno, la palabra de Dios nos limpia. La palabra entonces nos limpia cuando la guardamos. La palabra nos motiva a buscar al Señor con todo el corazón, hermanos. Versículo 10. ¿Están ahí? Véalo, si está marcando, está escribiendo, escríbalo. Dice, con todo, ¿qué dice? Mi corazón te he buscado. No dejes desviarme, ¿de qué? De tus mandamientos. Hermanos, qué bueno que están aquí. A veces nosotros los pastores, porque somos los guías espirituales que Dios ha puesto sobre la iglesia local, le insistimos que venga a la iglesia y que venga a la iglesia. A veces somos malentendidos. Quizá la gente piensa que estamos solamente interesados en números. Yo sería mentiroso si dijera que no. Pero el número representa una persona. Pero más que todo lo que nos interesa, hermanos, es que usted venga para que escuche palabra de Dios. Dije, que usted venga para que escuche palabra de Dios. Porque si usted viene, como dije, con todo corazón y escucha la palabra, fíjese lo que dice el salmista: no me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Sabe lo que hace estar siempre en la predicación y escuchando palabra de Dios? Te mantiene siempre en el camino de Dios. Usted márquelo. Alguien deja de venir a la iglesia por un periodo de tiempo, después va a andar mal. Y podrá ser cuando comenzó, cuando se ausentó la mamá de Tarzán, pero deje de escuchar palabras. Y no tiene que andar en pecado. Vuelvo a decir, No tiene que andar en pecado. Ah, es que el hermano no viene porque yo creo que anda mal. No, anda bien todavía. El problema es que si no oye palabra, si no oye palabra, la palabra no lo va a guardar de qué, de desviarse. Y repito, hermanos, algunos no me entienden esto, pero cada uno de nosotros, aquí el que están viendo aquí es un animal. Es un animal enjaulado. Es un animal que se detiene porque está oyendo palabra de Dios. Y la palabra de Dios lo sostiene a uno, la palabra de Dios lo mantiene a uno. La palabra de Dios no deja que uno se desvíe. Pero si yo me voy por 3 meses y no escucho palabra de Dios, soy un animal. Y cuando digo animal, no me estoy ofendiendo a mí mismo, ni lo estoy ofendiendo a usted, estoy hablando del hombre natural. De la naturaleza pecaminosa estoy hablando, hermanos. ¿Sí me está siguiendo o no? Es que lo que pasa es que la palabra, como lo oímos constantemente en la iglesia, la lectura, ¿verdad? Los cantos, las conferencias y todo eso, eso me mantiene, hermano. Pero no es tanto las conferencias y las actividades, es la palabra que escuchamos. Es la palabra que nos alimenta. Es la palabra que estamos leyendo. Entonces la palabra de Dios nos limpia cuando la guardamos. La palabra de Dios nos motiva a buscar al Señor con todo el corazón. ¿Por qué? Porque sabemos que si lo busco de todo corazón, Él me va a hablar. Y si le busco de todo corazón, yo voy a ser feliz. Y si soy feliz, no me voy a salir del camino del Señor. ¡Amén! Yo ya me emocioné. Buscar al Señor, repito, reitero, permite o nos capacita para no desviarnos del camino del Señor. Guardar su palabra, hermanos, y conocerla y obedecerla, oiga, en el corazón nos libra del pecado. O sea, no solamente me desvío, no me desvío, sino que me guarda de pecar. Porque, hermano, si usted está ya queriendo pecar, desesperado por pecar, deje de venir unos 3 domingos y va a ver. Deje de leer la Biblia unas 2 semanas y va a ver. Si acaso usted y yo estamos en el camino del Señor, no hemos pecado y estamos bien, es porque, hermano, mire, la misma palabra nos detiene que nos desviemos y la misma palabra nos detiene de que pequemos. Usted dice, pastor, es que es mi conciencia. Pues si una conciencia alimentada y una conciencia, óigame, educada de acuerdo a la palabra. Sí, hermanos. Es que hay cosas que nosotros oímos y eso va entrando a nuestra conciencia, a nuestro subconsciente. Usted es testigo mío de que usted está en algún lugar y no le vienen a usted versículos de memoria. Pasajes de la Biblia que no sabía que usted sabía. O que ya sabía, pero que en ese momento no estaba pensando en ellos. Pero se presenta una situación y ¿qué viene Dios? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Le recuerda, hey, eso está mal por esta razón. ¿Sí o no, hermanos? Me quedan viendo como que si fuera algo extraño. Los que hemos vivido en este camino y hemos andado en la palabra sabemos que es cierto. Ya no es lo que diga el pastor o lo que dice el hermano o la hermana, no, es lo que ya está en nosotros. Porque lo hemos recibido de acuerdo a la palabra de Dios. Aquí voy a decir algo. Cuidado con quien te juntas. El que con lobos anda, aullar aprende. Dime con quién andas y te diré quién eres. Hello. ¿Y por qué, pastor Parada? Por lo que estás oyendo. Por lo que oyes. Por lo que oyes. Por lo que ves. Y eso te va a influenciar. Cuando menos pienses, estás hablando de esa manera. Hermano, usted va a un lugar y oye una musiquita y usted pues la oye y compra ahí, se está media hora ahí comprando. Cuando sale en la otra tienda, que ya ni hay música, empieza a tararear lo que estaba oyendo en la otra tienda. Sí, hermano, no me mire así porque es verdad. La mente es tremenda. Lo que oye y lo que recibe se le queda. ¿Alguien está conmigo? Óigame, y entonces cuando usted viene a la iglesia y aunque usted viene de todo corazón y aunque usted no está diciendo eso me voy a memorizar, eso voy a memorizar, no, cuando usted lo recibe, ya lo recibió y la palabra, si usted la recibe de corazón, va a causar que usted la guarde, que usted no se desvíe, que usted, óigame, se guarde del pecado. Por eso algunos dicen yo me estoy esforzando para no pecar. No, el que está en la palabra y viene de corazón no se necesita esforzar. La palabra hace la obra. La palabra lo transforma a uno. La palabra lo anima a uno. Amén, hermanos. Oí decir esto, ¿verdad? Y lo hemos oído. ¿La palabra te aparta del pecado? ¿O el pecado te va a apartar de la palabra? Por eso algunos no pueden resistir la palabra. Hermanos, cuando andamos mal con Dios, cuando sabemos que hay un pecado, lo primero que hacemos es decir, no voy a la iglesia. Y dije, no, que anda en pecado todavía. Cuando andamos mal, ¿con quién? Con Dios. En nuestra relación estoy hablando. Oh, no voy a la iglesia. Y a los que han pecado también eso dicen. No, es que no voy a la iglesia porque pequé. Y todo el mundo se me queda viendo. Ni sabemos de su pecado. ¿Sabe qué es lo que le molesta a usted? La conciencia. Es su propio pecado. Y luego, para acabar de amolar, quien predica ese día, predica de un versículo que le dio en la mera torre. Y usted hasta se admira y dice, ¿quién le vino a decir tan rápido? Y como fue anoche y nadie supo, pero su mujer sí supo, le echa la culpa a la mujer. O la mujer le echa la culpa al hombre, ya este ya le llamó, este ingrato, mandilón, ya le habló al pastor. No, hermano, hermana. Es que si Dios le habla es porque usted vino pidiendo a Dios, háblame. Háblame. Casualmente el domingo hablaba y un hermano me dijo, cuando salió, pastor, dice, hoy sí me cayó, dice. Pero dice, lo necesitaba. Y se iba contento el hermano, iba bien contento, bien feliz iba. Porque yo creo que él sintió, wow, me sirvió de algo venir a la iglesia. Y no sintió que el pastor lo había reprendido. Porque si usted vino el domingo estuvo bueno el servicio sobre la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces él no sintió que el pastor me atacó, el pastor, no, él lo que sintió fue, yo vine a la iglesia con un propósito, yo vine a la iglesia y me voy lleno porque recibí algo que me lleva a vivir esta semana para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Pero hay que venir de corazón. Si vino solo a ver qué ondas, ya vio qué ondas, exactamente. Pero si viene usted, a mí no me importa qué onda ni cómo corre el agua, yo vengo a que Dios me hable de todo corazón. Ahí dice así, el Salmo 119, versículo 2, bienaventurados los que guardan sus mandamientos y con todo el corazón le buscan. El versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El versículo 10 dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus, ¿qué? Mandamientos. Oye, a propósito. Aquí vale la pena decir eso también. Ni siquiera está hablando de la asistencia a la iglesia. La asistencia a la iglesia es secundario a que usted ande bien con Dios. Pero porque anda bien con Dios, usted asista a la iglesia. Porque ¿quién da la gana de ir a la iglesia? Es Dios. En la carne, ¿cuánto que hubieran quedado dormido hoy? Me hubiera gustado un caldito, hermano, un cocido. Unas tortillas hechas a mano, amén. Ya les desperté el apetito, ¿verdad? Y después de eso, un chocolatito con una concha, ¿verdad? Con una concepción. Pero bueno, comimos ahí rapidito y vamos para la iglesia. ¿Por qué? Porque para venir a ver a los hermanos. No, si cuando entró vio al hermano y la hermana que le cae gordo. No, vamos rápido porque quiero ir a la palabra de Dios. Yo necesito oír palabra de Dios. Quiero aprender más de la palabra del Señor. El incrédulo no entiende esas cosas. Pero nosotros somos creyentes. Amén. Entonces la palabra, dijimos, nos limpia cuando la guardamos. La palabra nos motiva a buscar al Señor con el corazón. La palabra nos permite no desviarnos del camino. Guardar la palabra en el corazón nos libra del pecado. Para limpiar nuestra vida, hermanos, es necesario gozarnos en la palabra de Dios, que es más, de más valor que cualquier otra riqueza que usted y yo podamos tener en la vida. O sea, la riqueza más grande que yo tengo es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Cuando todo esto haya terminado, lo único bueno que me voy a llevar de aquí yo es que viví creyendo, viviendo, enseñando la palabra de Dios. Amén. Versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermano, eso es hermoso. ¿Está conmigo, hermanos? El versículo 14. ¿Están ahí, hermanos? Léalo, por favor. me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. ¡Wow! Hermano, mire, no hay cosa que me da más tristeza que encontrarme a alguien y empezamos a hablar de las cosas del Señor o tratar de testificarle y que te diga, ah, yo ya probé eso. Yo ya fui a una iglesia por mucho tiempo y que me digan esto y no me sirvió. ¿Por qué le da tristeza, pastor? ¿Cómo es posible, hermano, que puedan hablar de esa manera? Yo he andado 35 años en el camino del Señor. Yo no he perdido el tiempo. Miren, yo no pienso salirme. Pero yo estoy pensando, aún si me saliera, solo alguien que no es cristiano puede hablar de esa manera. Porque aún yo en buena conciencia y en buena onda, aunque yo anduviera mal, aunque yo me saliera de la jugada, tendría que decir honestamente, esos 35 años fueron una belleza. Es más, lamento que ahorita no ando en el camino. Pero no me digas que perdiste el tiempo, a menos que tú no eras cristiano. Es más, le voy a decir otra cosa. Yo no me veo fuera del camino del Señor. Yo no me veo fuera de una iglesia. A ver, ¿cómo fue? En mi peor día, no me veo fuera del camino del Señor. Porque lo estoy disfrutando, porque lo estoy viviendo. Ahora, si me alejo del Señor, ya no me importa su palabra, ya no lo busco de corazón, en un mes me olvido de los 35 años. Amén. Cuidado, no juegue con las cosas espirituales, hermano. Porque el día que usted ya menosprecie la Biblia, ya se acabó todo. Por eso uno tiene que apreciar este libro. Por eso este mes estamos enfatizando este libro. Y el contenido del libro. Y lo que este libro representa. Y eso nos debería llevar a leerlo y apreciarlo y amarlo. Y cuando entramos a la iglesia, venir con ese corazón y apreciarlo más riqueza que cualquier otra que yo pueda tener. Más que un carro, más que el oro, más que el dinero en el banco, más que una casa, hermanos. Porque te podrán robar todo menos la palabra de Dios, que está guardada, ¿dónde? En tu corazón. Por eso dice el versículo 14, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. ¿Qué manera de expresarse del salmista? Asume ahí que manejaba la papa. Pero él dice, de todas las riquezas que yo poseo, me he gozado más en tu palabra. Hermano, cuando usted y yo lleguemos a ese nivel, ya hemos madurado y hemos llegado a un nivel muy fuerte espiritual. Más que la vida, que la salud, que la familia. ¿Ah? Sí, hermano. Pero es que usted no tenga miedo a eso, porque cuanto más se goza con el Señor y mejor esté con el Señor, más va a gozar a su familia. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas que dice serán añadidas. No tenga miedo a renunciar a esa casa y al carro y al dinero. No. Cuando usted busca al Señor con el corazón, como estoy hablando, más le va a dar Él. ¿Y sabe qué más lo lindo? Que cuando pierde esas cosas, si las perdiera, ni le importa. Y se acabó que pues ya, ni modo. Cuando me muera, todo me iba a quedar todo. Se me quedan viendo porque nadie se quiere morir, ¿verdad? ¿Están conmigo, hermanos? Fuimos allá, estuve allá en Veracruz. Y me contaba el pastor cuando me recogió a las 6 de la mañana ahí en el DF, me dice, pastor, vamos para Veracruz, dice, el estado ahorita en México, uno de los más peligrosos en cuanto a las revueltas, saqueos y toda esa cosa. Dice, aquí ha estado feo, dice. Y yo le dije, pues, tranquilo, le digo. Si pasamos, pasamos, si no pasamos, no pasamos, no regresamos. No hay problema, amén. Llegué allá y el pastor me dijo, pastor, le doy gracias, dice, yo pensé que me iba a llamar para cancelar. Le dije, no, hermano, yo a ti ni te conozco, le digo, pero conozco al Señor. Amén. Y le dije, a ti no te amo porque no te conozco, pero al Señor sí le amo. Y por amor a Él, yo vine a Veracruz. Dice que muchos le dijeron, pastor, cancela la conferencia. Porque nadie va a venir. Porque en México estaba algo fuerte eso. 25 pastores llegaron. Y el último día yo me vine, yo me fui para Texcoco. Pero prediqué el último mensaje antes. Ellos tuvieron una campaña evangelística esa noche, esa tarde más bien. O sea, la conferencia culminó, rentaron una plaza, pusieron una carpa, salieron a ganar almas toda la tarde. Mire cómo es el Señor. Dieron despensas. Óigame, casi 2,000 personas vinieron. Ahí tengo una foto que me mandaron. Pastor, usted no vio esto, dice, pero después que usted se fue, salimos por 2 horas a invitar gente, a dar volantes, tenemos la carpa ahí, y hermano, yo vi la foto y dije, wow, está tremendo. Ahora, lo que quiero llegar es que muchos que no tienen fe, cualquiera de esas cositas los detienen. Así que yo fui, salí, y aquí estoy. ¿Y qué me pasó? Hay más peligro aquí ahorita que allá. Porque hermano, mire, si le va a pasar algo, donde quiera le puede pasar. Por eso uno tiene que andar bien con Dios. Y no hay gozo para mí más grande que servir al Señor. ¡Amén! Y yo sé que usted está pensando, y le agradezco sus oraciones, por eso me fue bien. Yo creo que pues, estaban orando. Por favor, no me malentienda. Pero déjeme testificarle que me fue muy bien. Porque el Señor así es. No vimos nada, no oímos nada, todo tranquilo, como que sin nada está pasando. Bueno, ¿y por qué nos dice todo eso? Porque uno tiene que vivir de una manera que Cristo es primero, Dios es primero, y uno tiene que hacer lo que Dios le manda a uno y hacer como Dios le ordena a uno en obediencia. Amén, hermanos, y todo va a estar bien. La meditación de la palabra también nos guarda del mal. Estamos hablando del valor, del alto valor de la palabra de Dios. Nos guarda del mal. Versículo 15. En tus mandamientos, Salmo 119, versículo 15. Aquellos que van llegando, quizás vienen de trabajar o batallando con tráfico. Dice así. En tus mandamientos, ¿qué dice? Meditaré. Oiga, qué lindo esto. Consideraré tus caminos. Mire, hermano. Tranquilo. Eso es lo que nos falta hoy en día. Meditar y considerar los caminos. Hermano, ¿ha probado sentarse, nomás sentarse a pensar? Digo, vivimos una vida muy, muy corrida, muy atareada. ¿Cuántos se sienten así muchas veces? Y andamos buscando otra. Hermano, a veces, mire, a veces planeé que va a salir de la iglesia y no vaya a hacer nada más que irme a mi casa a estarme tranquilo. No es nada malo con que salgamos los hermanos y vayamos acá y visitemos acá y que me invitaron para acá. Es parte de la vida. Pero a veces es bueno nomás irse a la casa tranquilo. Y en ese tiempo tranquilo, tomar otro tiempo más tranquilo para sentarse. ¿Y qué estás haciendo? Sentado aquí nomás. ¿Y qué estás haciendo? Pensando. ¿A poco piensas? ¿A poco tienes cerebro para pensar? Y meditar y considerar. Qué bueno ha sido el Señor. Y eso lo tranquiliza y lo relaja a uno. La gente hoy en día no piensa, no medita. No se relaja. Yo lo veo, hermano. Mire, yo me fui a las 8 de la noche el domingo. O sea, el vuelo salía a las 12 de la noche, pero me fui a las 8 porque decían que iba a estar muy lleno el aeropuerto y sí estaba llenísimo. Pero yo me fui tranquilo. Para no andar a la carrera. Y viajé al DF toda la noche, no dormí realmente. Después manejamos 5 horas. Después predicamos en la noche, después salimos a comer unos tacos bien ricos. Después medio dormimos porque el cambio de hora. Uno se levanta a las 7 de la mañana ya, aquí son las 5 de la mañana. Y después prediqué todo el día miércoles y manejamos otras 5 horas para Texcoco, otra vez a predicar y otra vez a dormir 3 horas. Y aquí estoy, mire. Y la gente dice, pastor, para yo no sé cómo usted le hace. Le digo, ¿cómo, Leo? Es que, ¿qué va para acá? Porque voy tranquilo, le digo. Relax. Es que algunos hacen lo mismo que yo hago, pero andan nerviosos. ¿Qué van por ahí? No, yo voy tranquilo. Vivo el momentito nomás. De todo, ya voy a dormir ahora. Pero si yo estoy pensando que tengo que hacer lo otro, me voy a volver una bola de nervios. Bueno, ¿y por qué está hablando eso con lo que está hablando? Porque ese entendimiento viene al descansar en la palabra de Dios, meditando en ella, considerándola. Y no sentir que la vida cristiana y lo que tenemos que hacer por el Señor es una carga, que es algo difícil. ¿Iremos a ir a la iglesia hoy? Hombre, qué bonito que los incrédulos se quedan ahí y nosotros tenemos que ir a la iglesia. No piensen en eso. Si no, diga, qué privilegio tengo yo de ir a la iglesia. No porque vino a la iglesia, no porque va a escuchar y está escuchando y está aprendiendo y alimentándose de la palabra de Dios. Pero es bienaventurado quien la busca de corazón. Es bienaventurado el que anda en ese camino. Amén, hermanos. Porque yo andaba en buen camino. Lo más peor que hice yo, que me harté, iba a decir. Me saboreé, me deleité. Un pedazote así de steak. No sé cómo anda el colesterol, pero. ¿Alguien está conmigo? Ese es lo único malo que hice. Pero la conciencia está limpia. Las venas están tapadas. Pastor, ¿y si se muere? Pablo decía, para mí el morir es ganancia. Ausente del cuerpo, presente con el Señor. Ahora, yo no me quiero ir en el primer viaje, vamos a mandar a otro, pero yo me voy en el segundo, el tercer viaje, ¿verdad? No me quiero morir. Pero meditemos, consideremos, hermano, ¿qué es la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para quién vivimos? En los valores que tenemos de la vida, cómo valoramos la vida, ¿qué es importante para usted? Obviamente la vida, Dios, la iglesia, la familia, amén, hermanos. El trabajo, la salud, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Pero a veces hay que considerar, hay que meditar y acordarse las promesas y lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo. Yo no sé usted, pero yo puedo decir que Dios ha sido muy bueno conmigo. Yo creo que ha sido bueno con usted. Lo que pasa es que usted no ha considerado, no ha meditado en la palabra, y por eso es que se mete en problemas. ¿Ah? Porque en lugar de meditar en cosas buenas, está pensando, usted ya sabe qué, pensando cosas vanas, tonterías. Imaginando cosas que no debe imaginarse, pensando cosas que no debe pensar, hablando cosas que no debe pensar, en lugar de hablar la palabra, pensar en la palabra, animarse en la palabra. Pastor, ¿ya nos está predicando? Un poquito. Porque la meditación de la palabra es la que me guarda del mal. Por último, nunca nos olvidemos de la palabra. Nunca. Jamás. Si quiere, olvídese de los hermanos, olvídese del pastor Parada, pero no se olvide la palabra de Dios. Versículo 16. Me regocijaré en tus estatutos. Léalo conmigo. Óigalo. Léalo. No me olvidaré de tus palabras. ¿Por qué? Porque es bienaventurado el que las guarda. ¿Por qué? Porque es bienaventurado el que lo busca de corazón. ¿Por qué? Porque en ella encuentro el gozo. En ella encuentro que me guarda del mal, que me aparta del pecado. En ella encuentro satisfacción, alegría, porque todo lo demás puede desaparecer, pero bendito sea Dios que la palabra de Dios es mejor que cualquier otra riqueza. ¿Alguien está conmigo? No hay por qué vivir una vida infeliz. Infeliz. Repito, no hay por qué vivir una vida infeliz y culpable cuando tenemos la palabra de Dios que nos muestra el camino para ser felices. Y limpiarnos ante Dios. Amén. Si usted no conoce a Cristo como su Salvador, reciba a Jesucristo, reciba su palabra. Límpiese de todo pecado, límpiese de toda maldad. Queridos hermanos, Salmo 1. Predicaba a los jóvenes allá en Veracruz sobre este Salmo. Pero el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Léalo. sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley, ¿qué hace? Medita de día y de noche. Léalo conmigo el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Qué linda es el agua. Man, cómo batallé y he batallado los años pasados para mantener mi pasto. Ahora no, hermanos. Es que cómo ha caído agua. El árbol que tenemos nosotros ahí en medio del patio. Man, las ramas están bien grandes. Y en cuestión de 3 semanas, ¿sabe por qué? Por el agua. El agua es vida. Y aquí está diciendo que aquel que se deleite en la palabra es feliz, es bienaventurado y será como un árbol plantado, hermano. Amén. Que da fruto a su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Estaba viendo la noticia y dijeron que ya California recibió todo el agua que iba a recibir, que ya se acabó la sequía. Que los manantiales, los lagos se han llenado. Y que en las montañas ha caído tanta nieve que ya no tenemos que preocuparnos. Va a estar bueno el campamento familiar, hermanos. Pastor, usted ya está pensando en el campamento. Yo sí, usted no. Man, yo estoy emocionado de que va a pasar el río ahí, que se van a bañar los niños ahí, que vamos a comer ahí, que vamos a predicar ahí. Y ustedes no se alegran de nada, hermano. Están viviendo en un mundo tan infeliz. En un mundo tan desgraciado. No ustedes, no que el mundo. Porque no le ven nada bueno a nada. Pero es que uno le empieza a ver cosas buenas a la lluvia, imagínense. Porque estamos viendo la palabra de Dios. Vamos a prosperar en todo, vamos a llevar fruto, vamos a ser felices. Versículo 4, tengo que leérselo porque quiero aliviarlos. Están ahí el Salmo 1:4. Léalo. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Léalo. Mas la senda de los malos, ¿qué hará? Perecerá, hermano. Mire, el malo anda de mal en peor. El que anda con Dios anda feliz. El malo, dice la palabra de Dios, que perecerá. Pero el bueno, el justo, el que anda en su palabra, el que medita, dice, prosperará. Allá usted cual quiere. ¿Sabe por qué a California le llamaban el Golden State? Algunos dicen, ah, es por el oro que había aquí. No tanto, porque dicen que al final del día ni había tanto oro, nomás el relajo del oro. Pero alguien me dijo a mí, cuando yo recién vine, es que cuando llueve mucho, llovía mucho aquí en California. Uno manejaba el 5, el 99, y mira, encontraba las montañas esas llenas de muchas flores silvestres, amarillas de colores, y con el sol brillaba. Un hermoso estado, California. Por eso es caro vivir aquí. Solo los ricos viven aquí. La gente no se explica cómo usted y yo vivimos aquí. Pero es que es un estado muy hermoso. Pero cuando hay sequía, qué feo. Qué feo cuando hay sequía, ¿verdad, hermanos? Esas montañas que debían ser golden, doradas, se ven cafeces, secas, feas. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Y va por la autopista y en lugar de estar esos montes verdes y bonitos, ¿cómo están? Secos, feos. Ya ni ganas de manejar dan en las carreteras cuando uno ve todo seco. Por eso algunos de ustedes no van al campamento familiar. Como ha habido sequía, estaba como seco. Teníamos que manejar hasta allá arriba para ir a las pozas de agua. Porque el agua es vida. Querido hermano, este es el agua de vida. Es que ya no siento como antes. Báñese. Empápese. Llénese de la palabra, mójese con la palabra, medite en la palabra, deleítese en la palabra y usted va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y no tiene nada que ver con el programa de la iglesia, no tiene nada que ver con la calidad del pastor o la falta de ella. No tiene nada que ver con si tiene amigos o no tiene amigos. No, tiene que ver cuánto usted se agarra de esto. Porque ¿qué es lo que lo va a sostener en su momento más crítico de su vida? ¿Sabe qué va a ser? La fe y la presencia y las promesas de la palabra de Dios en su vida. Hay poder en la palabra, hermanos, es lo que estoy tratando de decirles. Un poder divino, un poder milagroso, un poder que no importa cuántas horas yo pase aquí enfrente de usted, no se lo voy a poder explicar. Porque es un poder milagroso que solamente los que se meten a este bendito libro lo pueden experimentar. Y mi propósito es que usted salga aquí diciendo: voy a leer la Biblia, voy a creer la Biblia, voy a vivir la Biblia. Ya no voy a venir nomás a ver qué onda, sino que voy a venir de corazón a escuchar lo que Dios tiene para mí. Amén, hermanos. Y no se vaya a ir, porque ahorita viene un mensaje bien bonito. Se llama Victoriosos en Cristo. No se vaya, porque si viene desanimado va a salir queriendo apagar el infierno con una pistolita de agua. Oremos.